El siguiente sermón ha sido titulado Una imagen de los mil años en cumplimiento y lleva como subtítulo Entendiendo el área de Gog y Magog, día 7, fiesta de tabernáculos 2022. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 16 de octubre de 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al séptimo día de la fiesta de tabernáculos. El tiempo ha avanzado, el mundo se ha estado desarrollando hacia el final y distintas cosas están empezando a acomodar. Vamos a compartir algunas actualizaciones sobre esas cosas después de la fiesta de tabernáculos y del último gran día. Hoy es un día especial porque tiene que ver con todos aquellos que han entrado a la vida eterna a través del milenio. Todo esto ha sido bajo la dirección de Dios el Padre, de Jesucristo y todos los hijos e hijas de Dios en la primera resurrección. Esta es la gran cosecha por mil años. Es algo grandioso y va a ser algo asombroso sin duda. ¿Qué es lo que va a suceder en este día? Sabemos, como hemos cubierto muchas de estas cosas, que durante todo el milenio las personas estarán entrando al reino de Dios. Veremos algunas cosas mostrando lo que Dios está haciendo a través del milenio. Todo encaja. Ahora, ¿cómo lo manejará Dios para que las personas entren a su reino? Una de las complicaciones que surgen es que se nos dice en 1 Corintios 15 que en Adán todos morimos. Es dado al hombre y a la mujer morir una vez. Ahora, ¿cómo funcionará eso durante el milenio? Veremos algo muy interesante suceder en 1 Tesalonicenses 4. Pablo está hablando sobre el retorno de Cristo, cuando Él vuelva a la tierra y la trompeta de la resurrección es la séptima trompeta del libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a aprender algo aquí para que podamos entender cómo ocurre la transformación de carne a espíritu. Sabemos que Jesús dijo acerca de sí mismo que Él puede aparecer como ser espiritual o como ser humano. Y Él lo llamó carne y hueso en Lucas capítulo 24. Él no dijo carne y sangre porque la verdadera existencia carnal necesita carne y sangre. Pero cuando Jesús aparezca como un ser humano, vendrá de espíritu, es decir, la apariencia de ser humano solamente. Se ve como solo carne y toda la carne está sobre los huesos, así que es carne y hueso. Ahora, ¿qué sucede cuando regresa Jesús? ¿Cuántos siguen vivos en la carne cuando regresa Jesús? ¿Qué les va a suceder a ellos, ya que no murieron ni fueron puestos en el sepulcro? 1 Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 13 dice, pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido. Y esto otra vez está en 1 Tesalonicenses 4, 13. Y si usted muere en la fe, Dios llama eso que usted se ha dormido o ha dormido esperando el cambio. También sabemos que cuando morimos, el Espíritu vuelve a Dios, como vemos en Eclesiastés capítulo 12. Y también sabemos por Hebreos capítulo 12 que debajo del altar están los espíritus de hombres y mujeres que han sido justos y que han sido perfeccionados. Entonces, cuando el espíritu vuelve a Dios, es como un chip en una computadora. Todo lo que se necesita está guardado en ese chip, pero no puede vivir a menos que se ponga en una máquina, ya sea una cámara, una computadora, un teléfono inteligente, como los que tenemos ahora. Así que, de la misma forma, los espíritus de hombres y mujeres justos, perfeccionados, son exactamente de esa manera. Tienen que ser puestos en un cuerpo espiritual para que se conviertan en espíritu. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente de la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús Dios traerá con él. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están en el sepulcro se levantarán y se encontrarán con Cristo en el aire. Aquellos que siguen vivos, pero sean convertidos y tengan el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué pasa, verso 15. Aquí mismo, en lo que estamos leyendo, en 1 de Tesalonicenses 4, verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Entonces, todos los muertos serán levantados primero. Estoy repasando esto para que entendamos Isaías 65 mucho mejor. Verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo esperaba plenamente que Cristo iba a regresar en su tiempo. Más adelante, sabemos que él entendió que eso no iba a suceder. Ahora, pensemos por un momento en esto. Primera de Tesalonicenses, la epístola que estamos leyendo fue la primera epístola que escribió Pablo. Así que lean el verso 17 con esto en mente. Verso 17. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, somos atrapados en el aire y como sabemos acerca de Pentecostés, hay un mar de vidrio muy grande ahí arriba. Y no sabemos cuántos santos resucitados van a estar ahí. Pero lo que sí sabemos es que va a ser un día grande y glorioso. ¿Y qué sucede? Son cambiados. Sí, son transformados. También sabemos que eso puede significar una especie de metamorfosis, ¿sí? O en otras palabras, que son cambiados instantáneamente. Eso es el cuerpo físico. Es muerto, sí. Es desechable, desechado. Y somos completamente espirituales instantáneamente. Cuando eso ocurre, cuando ocurre esa metamorfosis. Ahora, con eso en mente, volvamos a Isaías 65, el cual nos dice lo que va a suceder en cada generación durante el milenio. Cuando volvamos a la tierra para dar comienzo al milenio, como hemos visto, la tierra va a estar con mucha destrucción. Todo tendrá que ordenarse y entonces comenzaremos el proceso de conversión para aquellos que se arrepintieron y se bautizan. Y todo el proceso avanza durante 1000 años. Ahora, Isaías capítulo 65 en el verso 17 dice lo siguiente. Esto es Isaías 65, 17. Porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Ya que la tierra estará en desastre, la recreación de ella, poniéndola en orden de nuevo, es lo que va a suceder. Esta también es una proyección y una profecía de los cielos nuevos y la tierra nueva espirituales, en los cuales vivirán los hijos e hijas de Dios en la nueva Jerusalén. Aquellos que se conviertan durante el milenio y después vivirán en áreas de la tierra. En Apocalipsis 21 son llamadas las naciones que son salvas. Cuando lee algo como esto, se puede pensar que tiene más de un significado, y sí lo tiene. Continuando en el verso 17, dice: las cosas antiguas no serán recordadas, ni vendrán a la mente, pero estén contentos y regocíjense para siempre en lo que he creado. Entonces, todo el proceso de personas entrando al reino de Dios es creación. Además de recrear todo lo que está en la tierra. Restableciendo el clima, restableciendo el balance entre la lluvia, el océano, el viento. Para hacer productiva la tierra. Porque aquí dice en el verso 18, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. me regocijaré en Jerusalén. Entonces Cristo y los santos vuelven a la tierra y sus pies tocan el monte de los olivos y se parten dos. Esa es la nueva Jerusalén y después el gran tabernáculo. No va a haber templo durante el milenio, sino que va a ser un tabernáculo de Dios. Ahora, no sabemos quiénes van a estar ahí, pero nosotros podremos ir ahí. Las personas pueden ir a un cierto lugar, pero no van a ir más allá, hacia el área que solo es para seres espirituales. Será un asombro ver ese tabernáculo que va a estar ahí. Va a tener luz, como fue cuando salieron de Egipto. La luz de noche y la nube de día. Y ahí va a estar el trono de Cristo. Todos los patriarcas y los reyes que fueron buenos reyes, que no fueron muchos, todos los profetas van a estar ahí. Va a ser algo increíble. Y me alegraré en mi pueblo. Dice aquí, la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. Ahora, aquí hay un verso que es un poco complicado y tenemos que entenderlo lo mejor que podamos. Verso 20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Esto muestra que va a haber vida plena, no muerte prematura, y vivirán 100 años. Y siempre recuerden que todas las personas físicas a través del milenio y después del milenio, hacia el último gran día, van a tener libre albedrío. Todos deben elegir. Dios no va a tomar atajos. Él no va a quitar el libre albedrío, porque Él quiere que nosotros elijamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Esto es lo básico que estaremos enseñando y ayudando a otras personas a practicar. Dice aquí, porque el niño morirá de 100 años. Así que, como decíamos, llegan a los 100 años y esta muerte, para ser transformados de carne a espíritu y entrar al reino de Dios, será instantánea. Será casi como si no hubiera muerte. Pero dado que el cuerpo es transformado de carne a espíritu, entonces la carne murió al instante y fue reemplazada instantáneamente por un cuerpo espiritual, por una mente espiritual. Eso abarca a los que sean convertidos. Dice, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que no recibirán vida eterna. Si son malditos, significa que cuando lleguen a su centésimo año y no se hayan arrepentido, serán enterrados. La sepultura será una que muestre que han cometido el pecado imperdonable. Repasemos de nuevo las cosas que sabemos que Dios hace por aquellos que pecan. Esto será a través del milenio. Aquellos que sean justos y lleguen a los 100 años serán cambiados de carne a espíritu. Esto significa que ellos han llegado a verse a sí mismos, se arrepienten de sus pecados, creen en el sacrificio de Jesucristo, porque el sacrificio cubrirá los pecados de todos, desde el principio de la creación del mundo hasta el final de todos aquellos que se arrepientan. Pero aquellos que no se arrepientan no recibirán ese perdón. No serán cambiados a seres espirituales. Entonces, si no son cambiados a seres espirituales, ¿qué va a suceder con ellos? Sabemos que el ejemplo en la Biblia es el de Génesis capítulo 3, lo que le sucedió a Adán y Eva cuando pecaron. Fueron removidos del jardín del Edén. Y no sabemos sobre su arrepentimiento o falta de fe. Lo único que sabemos es que era justo, mejor dicho, que el único justo que hubo en ese entonces fue Abel. Sí, porque ser removidos del jardín del Edén era exilio lejos de Dios. También sabemos que cuando Caín mató a Abel y no se arrepintió, él estaba afligido porque iba a perder su vida. O sea, alguien lo veía que lo iba a matar. ¿Y qué pasó? Que fue exiliado aún más lejos de Dios, a una tierra errante. No sabemos dónde era eso, porque eso fue destruido en el diluvio. así como el jardín del Edén también fue destruido en el diluvio. Ahora, después de que el jardín fue destruido, Dios estaba en el cielo y venía a la tierra y trataba directamente con las personas, comenzando con Noé y más adelante con Abraham, con los patriarcas personalmente, apareciéndose a través de visiones y sueños. Ahora, ¿qué le sucede al pecador que muere a los 100 años? Porque si pecan durante el milenio, les haremos saber que han estado pecando. Se les dará la oportunidad de arrepentirse, así como se nos da a nosotros. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando pecamos. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que cubre esos pecados? El sacrificio de Jesucristo y su sangre. ¿Qué cubrirá los pecados de aquellos que se arrepientan durante el milenio? También el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada. Entonces estaremos enseñando, como lo muestra aquí en Isaías capítulo 30, en el verso 18. Esto es Isaías 30, 18, dice: por tanto el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes, y por tanto Él será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. Eso es para nosotros ahora, pero también para aquellos en el milenio. Tendrán que vivir 100 años. Verso 19, porque, oh gente que vive en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Eso va a ser algo grandioso. La relación entre Dios y el pueblo y los hijos de Dios, quienes les están enseñando, será algo maravilloso sin duda. Verso 20, aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las personas van a tener dificultades, porque incluso personas convertidas tienen problemas con el pecado. ¿Qué hay de aquellos que se conviertan durante el milenio? ¿Van a tener una vida sin pruebas? No lo creo. Así que aquí dice que aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos a salir de los problemas, para ayudarlos a arrepentirse. Va a ser algo grandioso, sin duda. Sino que sus ojos verán a sus maestros, ellos nos van a ver. Solo piensen en la interacción de las personas que estén bajo el cargo de cada uno de nosotros y nuestra relación con ellos. Nos hace preguntarnos más cómo va a ser el sábado, cómo se van a hacer las cosas. Ahora, en los días santos escucharemos servicios en vivo directamente de Jerusalén, directo de donde estemos. Ahora, tenemos nuestros servicios en vivo con una cámara e internet hoy en día. Pero va a ser distinto cuando Dios esté a cargo. Tendremos que esperar para ver cómo va a ser. Verso 21 dice: y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo: este es el camino, caminen en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda. Ahora, ¿qué significa esto? Esto demuestra el libre albedrío. Aunque no es tan intenso como lo es ahora, va a seguir siendo el patrón que encontramos en Deuteronomio capítulo 30, porque eso es exactamente lo que Dios hizo con Adán y Eva. Les dio ese libre albedrío, les dio la elección, les dijo qué hacer. Estaban bien educados antes de que la serpiente fuera liberada para la prueba que tuvieron. Y así es como va a ser durante todo el milenio. Y todos los santos van a estar ahí para asegurarse de que eso suceda. Deuteronomio capítulo 30, en el verso 14, dice: sino que la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Es una profecía porque usted debe estar estudiando y viviendo. Y después, durante el milenio, por medio del estudio y viviendo lo que aprendemos, les vamos a estar enseñando a estas personas. Esto no sucedió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Verso 14 dice, la palabra está cerca de ustedes en su boca y en su corazón para que puedan hacerla. La única aplicación para ellos en ese tiempo fue que estaba escrita y hablada en el lenguaje que usaban. Tomen esto como una profecía y aplíquenla al día de Pentecostés, que vemos en Hechos 2. Porque ¿qué sucedió ese día con el flujo del Espíritu Santo? Todos escucharon la palabra de Dios. Aprendieron sobre la resurrección de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Les fue revelado. Cada uno en su lenguaje, para que pudieran escucharlo y entenderlo. Ahora, no todos lo hicieron, pero ese es un ejemplo. Es decir, no todos hicieron. O mejor dicho, no todos la cumplieron con la palabra de Dios. Así que proyecten eso hacia adelante. No sabemos qué lenguaje vayamos a tener durante el milenio y en el reino de Dios como seres espirituales, pero Dios dice que será un lenguaje puro. No va a haber más dioses falsos. Entonces, cuando usted lea las Escrituras, piense en la aplicación tan amplia que tiene. ¿Por qué es así? Porque Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida, ya que todo va a llevar a la conversión y a la vida eterna, se aplicará. Verso 15, he aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. Nosotros colocaremos eso delante de todas las personas durante el milenio. En que les ordeno, dice aquí, porque esto es lo que Dios quiere, que podamos sacar una lección de esto. Les ordeno en este día amar al Señor su Dios. Eso se aplica a todos ellos desde el tiempo, desde ese tiempo en adelante, hasta el tiempo de Jesucristo. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu, se aplica a nosotros en el Espíritu de la ley. Porque Dios está interesado en nuestro corazón y en nuestra mente, y en la conversión, y así va a ser durante el milenio. Les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que la iglesia fue establecida en un tiempo pasado y también durante todo el tiempo del milenio, en un futuro. Vean cómo pueden tomar la palabra de Dios y vean dónde encaja en todas estas categorías. Dice, y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Y si seguimos con Isaías 30, dice, van a ver a sus maestros y los van a escuchar, y escucharán una palabra detrás de ellos. Verso 17, pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchan. Y eso va a suceder también. Vimos lo que sucedió cuando ellos no escuchaban y se rebelaban. ¿Qué pasa? Son removidos. Será de esa manera en el milenio. Primero serán apartados a un lugar en el que puedan llegar al arrepentimiento. No sé si les podamos llamar centro de arrepentimiento, no sé. Es un lugar designado donde puedan estar lejos de los demás. Y pueden estar ahí para tener instrucción especial, para orar, para estudiar, para arrepentirse. Y si se arrepienten, entonces vuelven a la comunidad. Ahora, si no se arrepienten, no pueden volver a la comunidad. Y eso es durante todo el milenio. Entonces, ¿a dónde van a ir? Vamos a ver en un momento. Porque es el área geográfica de Gog y Magog. Así que, si se quedan ahí y nunca se arrepienten y mueren a los 100 años, son enterrados ahí. Verso 17, pero si su corazón se aparta de modo que no escuchan, es una lección. Y quiero poner un clip de 2 minutos de alguien que fue instado por su familia y dejar el pecado y las drogas. Es algo impresionante. Y nadie pudo persuadir a este individuo. Y si usted está escuchando esta grabación, usted puede ver el video, en el video real, de la grabación en video de este mensaje. Pero por lo pronto lo que voy a hacer es ponerlo en un diálogo auditivo para ustedes, donde empieza una persona, una mamá, la mamá de Mateo, y la mamá de Mateo están en un grupo de apoyo Está la mamá, está el papá, está Mateo. Y están otras dos voces de una mujer y un hombre que son personas de apoyo. Mateo está en un problema. Está en un problema de adicción y la mamá empieza diciéndole, mi querido Mateo, estoy aquí porque te amo. Eres mi hijo y estoy muy preocupada por ti. Estás dañando tu cuerpo. Has tenido accidentes que pudieron ser fatales y es cuestión de tiempo hasta que alguien muera. Estas personas te pueden ayudar. Por favor, recibe la ayuda y el tratamiento. Y Mateo dice, no. La madre dice, por favor, Mateo. Mateo insiste en que no. Llega la persona, esta mujer, y dice, por favor, Mateo, piensa en el ahora. Mateo dice, no, no quiero, no estoy interesado en la ayuda que me están ofreciendo. Y la voz de apoyo de esta persona, de este hombre, que no es el padre, dice, pues tu vida va a cambiar hoy de cualquier forma, así que digámosle cómo van a ser diferentes las cosas si no va. Entonces el padre dice, voy a ir a la corte esta semana y voy a pedir una orden de restricción para que tengas que estar a 500 metros del bebé. Entonces parece ser que hay un bebé involucrado aquí. Le dice el padre, por favor, recibe la ayuda, Mateo no quiere. Y la mujer de apoyo dice, Mateo, si dices que no al tratamiento, no vas a volver al condominio, voy a cambiar las cerraduras, por favor, acepta esto hoy. La madre de Mateo insiste, no vas a tener un lugar donde vivir. Mateo dice, lo siento, pero no, no voy a aceptar el tratamiento. La madre de Mateo insiste, le dice, no va a haber más dinero, Mateo. El padre en eso entra en la conversación y dice, entonces la respuesta es no. Mateo dice, sí, la respuesta es no. La mujer dice, muy bien, quiero que vaya afuera y apague su celular mientras terminamos con esto. Y la madre desesperada dice, no está funcionando. Les dice a las personas. Y el consejero que está ahí le dice, ok, entonces estás pidiendo dejar a tu mejor amigo. La consejera le dice que apague su celular, que eso aún no ha terminado. Son dos personas de apoyo a los padres, en este caso Mateo. Y el consejero le dice, hoy es el día, así que si la respuesta es no, tienes que salir. Vete a caminar. Entonces Mateo, la madre de Mateo dice, Mateo, acepta lo que te estamos pidiendo, por favor, di que sí. Mateo dice que no. Y a pesar de que la madre y el padre le piden, le ruegan, Mateo dice, no quiero hacerlo. Entonces les recomiendo que vean el video porque estoy simplemente personificando este diálogo entre estas personas, pero hablan acerca de una persona que necesita ayuda, que no quiere aceptar la ayuda, que es precisamente el tema que venimos hablando. Ahora, cuando vemos una situación así, ¿no es increíble lo fuerte que es el libre albedrío, la capacidad de decir, no quiero esto, simplemente no lo quiero? Entonces ellos pueden absolutamente rechazar el arrepentimiento cuando volvemos a las personas en el milenio. Lo pueden rechazar y pueden rechazar la salvación por decisión propia. Verso 17. Vamos a continuar leyendo aquí. En Deuteronomio 30, 17 dice, pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchan, sino que son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven, entonces, ¿no habrá otros dioses ahí durante el milenio? Va a haber otros pecadores ahí con ellos. Ahora, ¿qué tipo de sociedad van a tener en Gog y Magog? Bueno, eso no lo sabemos, la verdad, pero tendremos que esperar y ver. Tendremos que estar ahí para darnos cuenta. Ahora, cuando usted rechaza a Dios y se rehúsa a arrepentirse, rechaza la ayuda. Durante el milenio no habrá otros dioses y en Gog y Magog no habrá otros dioses, pero cada persona que se rehúse se hace a sí mismo un dios al decir no, no voy a hacer lo que Dios me dice. Lo cual significa que soy mejor que lo que Dios tiene para ofrecerme. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que hacen eso se convierten en su propio dios y hacen sus propias reglas. Están felices de estar lejos de todas las personas autojustas en el reino de Dios, entre comillas. Y viven allá lejos en Gog y Magog para que puedan tener libertad y puedan tener elección y puedan hacer lo que ellos quieren. igual que el mundo que tenemos ahora. Verso 18 dice, yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. O ser enviado a Gog y Magog, sus días en Gog y Magog están contados. Cuando tenga 100 años será maldito, lo cual significa no tener vida eterna. Ahora noten lo que Dios quiere, y esto es cierto durante todo el milenio. Vean lo grandiosa que es la palabra de Dios y cómo se puede aplicar de distintas maneras y en tantos periodos en el tiempo, porque la palabra de Dios es eterna. Verso 19 dice, yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir, que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra a la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, dárselas. El reino le fue prometido a Abraham en Hebreos 11. Él estaba buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, es decir, el reino de Dios. Entonces, ven cómo todo esto transcurre desde entonces. A esto se refiere en Isaías 30, de cómo estaremos ahí con las personas y les vamos a ayudar. ¿Y qué va a suceder cuando no se arrepientan? Jeremías 31 es una profecía de Dios sacando a Israel de la cautividad y de nuevo al cielo nuevo y a la tierra nueva creados en la tierra durante el milenio para que puedan vivir, para que puedan tener hijos y que el plan de Dios pueda continuar, y eso va a ser para todas las naciones también. Jeremías capítulo 30, verso 24. Jeremías 30, 24 dice, la ira feroz del Señor no regresará hasta que Él haya hecho, esas son las profecías del tiempo del fin, y hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. Eso se aplica al milenio, en los últimos días lo entenderán. En los últimos días lo entenderán. Jeremías 31:1 dice, en ese tiempo, es decir, los últimos días, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, la gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado, incluso Israel cuando yo vaya a darle descanso. Así es llamado en Isaías 11, como hemos cubierto anteriormente, el descanso de Cristo va a ser espectacular. Verso 3, el Señor se me ha aparecido desde lejos diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos entender. El amor de Dios es eterno, pero así como es dado y recibido, es condicional. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Qué dijo Jesús? De igual manera, esto también se aplicará durante el milenio. Como veremos durante el juicio del gran trono blanco, y lo vamos a ver mañana, ¿sí? El amor de Dios, aunque es eterno, nunca cesa porque su amor siempre está ahí. Pero para que alguien entre al ámbito del amor de Dios y reciba el amor de Dios, aquí está el requisito. Vayamos a Juan capítulo 14, en el verso 15. Juan 14, 15 dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y eso se aplicará durante el milenio, durante el juicio del gran trono blanco, y es aplicado desde ahora. Y se ha aplicado en el pasado, como leímos en Deuteronomio 30. Hermanos, necesitamos entender lo maravilloso de la palabra de Dios, porque cubre mucho más que solo lo que nosotros pensamos a leerla superficialmente. Esto va a suceder durante el milenio, cuando las personas se arrepientan y reciban el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a ayudar a los hermanos en ese tiempo, aquellos entrando en el tiempo de salvación durante el reino de Dios. Vamos a ayudarles a que lo entiendan. Verso 16, aquí mismo en Juan. Dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Ahora, ¿cuál es la era que viene? El milenio. Permanece el Espíritu Santo con todas aquellas personas que son convertidas a través del tiempo. Así es. Aquellos que vivan 100 años serán cambiados al instante. El pecador será rechazado, enviado a Gog y Magog y va a morir maldito. Verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Va a ser igual durante el milenio. Es algo maravilloso. Nosotros estaremos ahí para ayudar, pero el Espíritu de Dios el Padre, será dado a cada uno que se arrepienta y se bautice, así como nos es dado ahora a nosotros. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Eso le sucedió directamente a los discípulos, pero también nos sucederá a nosotros porque seremos resucitados y veremos a Cristo, lo cual sucederá durante el milenio. Cuando lleguen a los 100 años y sean cambiados de carne a espíritu, verán a Cristo de una forma diferente que cuando Él estuvo en la carne. Dice en el verso 20, en aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Ese es el propósito de todo, pasado, presente y futuro. Ahora noten cómo se conecta todo esto. Verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. ¿Ven cómo se conecta eso con lo que hemos cubierto? En todas las áreas de la relación de Dios con aquellos que son de Él. Dice, yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a Él. ¿Cómo se manifiesta Dios ahora, por medio de su Espíritu y su Palabra? ¿Cómo se va a manifestar Dios a las personas en el milenio? Por medio de nosotros y por medio de poder escuchar a Cristo. Estoy seguro que serán capaces de verlo cuando aparezca, para que las personas lo puedan ver. Ya que esto era difícil de entender, verso 22 dice Judas, no Iscariote, hablando de lo que Jesús les dice en Juan, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Dios no se va a manifestar a sí mismo a los pecadores durante el milenio que lo rechacen. Esos van a ser exiliados, removidos. Verso 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, y tenemos que amar al Padre y amar a Jesucristo, eso también va a estar vigente durante el milenio. Ellos amándonos a nosotros y nosotros a ellos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. En Él. Como cubrimos en el lugar donde habita Dios, o en la morada de Dios, que es la serie de mensajes que tuvimos durante la fiesta, la morada de Dios. El lugar donde Dios habita o su morada ahora es en nosotros. El lugar donde Él va a habitar o morar durante el milenio será, va a ser donde Él esté personalmente. Ese lugar va a ser donde Cristo esté personalmente. Y para todos nosotros como hijos e hijas de Dios, donde nosotros estemos personalmente con las personas. Veamos de nuevo la advertencia para los pecadores. Verso 24. Dice, aquel que no me ama no guarda mis palabras. Y ese es un estudio interesante. Quizás quieran hacer algo como un estudio bíblico personal acerca de este tema. Y ustedes pueden escribir cuáles son las instrucciones de Dios y de Cristo. Así que si lo quieren hacer, yo les recomiendo que repasen los cuatro evangelios y averígüenlo. Y estudienlo y indaguen en eso, porque dice aquí, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Entonces, lo que el Padre le enseñó a hacer, Él hizo. Y lo que el Padre dijo que hablara, Él habló. Ahora, ¿no es eso lo que les dijo en Juan capítulo 12? Las palabras que les hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Ese es Jesucristo. Verso 25, y yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente vamos a continuar con la segunda parte.